En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche en Huehuenche, vamos a conversar finalmente con Quinturray Melín. La estuvimos buscando, ¿eh? Pero hemos sabido que ha tenido hartas actividades, harta agenda que cumplir en estos días, y agradecemos que ya cuando se ha iniciado todo lo que significa este proceso de este Consejo Constitucional, porque además, bueno, hubo campaña, hubo hartas cosas. Una de las cualidades de nuestro programa, diría yo, por ser eminente mapuche y dirigido justamente a la agricultura familiar campesina y a todo nuestro pueblo mapuche en la zona sur del país, tiene que ver con que nuestros invitados Quinturray se presentan, nos cuentan su los de origen y varias cosas que ellos consideren de interés, tal como ocurre en nuestra cultura cuando llegamos a alguna parte, nos presentamos. Entonces, siempre en nuestro programa queremos partir de esa manera, así que queremos invitarla a partir de ahora a que nos diga quién es Quinturray Melín.
Yo vengo de Nueva Imperial y de Freire. Mi familia es de la comunidad José Melín por parte de papá. Mi papá es lonco de la comunidad. Mi mamá es de la Santiago Manquehue, en la comuna de Freire. De allá viene mi gente. Actualmente estoy viviendo en la comunidad de mi mamá. Y ahí desarrollando mi vida, mi vida desde la academia y también desde el campo. Me gusta mucho esa mezcla, pero mi vida política completa se desarrolla en la comunidad José Melín. Allá participo y allá también seguimos el proyecto político y comunitario que tenemos como familia. Entonces, respecto a eso, yo estudié en Temuco, por lo que significa también las posibilidades que entrega Temuco en la educación. Estudié también en la Universidad de la Frontera. Ahí saqué la carrera de Derecho. Soy licenciada en Ciencias Jurídicas. También soy mamá de un chiquillo muy hermoso, de 8 años. Dentro de mis logros más importantes es ser su madre, poder criarlo bien, poder hacer que se sienta en familia. Una familia grande, una familia amorosa y una familia unida que significa también criar como cría el mapuche, que el mapuche no es solamente la mamá y el papá, sino que también son los abuelos, la abuela, las tías. Y entre todos hacemos esta labor. Dime.
Que es una de las cosas importantes que Quinturray en el ámbito mapuche, ¿eh? Sabemos de dónde venimos, quiénes son nuestros ancestros, quiénes son nuestros antepasados, y podemos hacer darnos, digamos, de que podemos elaborar un árbol genealógico respecto justamente de todo lo que ha ido hacia atrás, pero también poder proyectar el futuro en base a aquello, ¿no?
Sí, exactamente. Es importante saber de cuáles son nuestras raíces, porque uno no aparece espontáneamente. Uno también tiene su historia y el esfuerzo de mucha gente para que uno llegue a cumplir sus propias metas. El poder haber estudiado en la universidad no solamente de mi esfuerzo, no fueron mis notas del colegio, sino que también el esfuerzo de mis papás y de mis abuelos, que se esforzaron para ir pudiendo acceder a este tipo de educación que a veces es tan difícil poder proyectarse. Entonces, y también lo que uno le deja a las futuras generaciones, el camino que uno entabla en este momento, en que puede también ser elegida en un cargo de representación popular, creo que también es bonito para marcar a nuestra gente, a nuestras mujeres, a nuestra juventud, que también pueden proyectarse en este camino. Y que también el mapuche es capaz de ganar una elección como la fue en esta ocasión.
Sí, y yo creo que además igual tiene que, pues, voy al tema de los ancestros, porque yo, conociendo a su padre y a su madre, a José y a Rosa, sé que ambos tienen esas dotes justamente dirigenciales, digamos, que de pronto no es fácil desarrollar en el ámbito mapuche justamente por los temas de discriminación que se dan en diferentes escenarios.
Sí, mis papás crearon, siempre impulsaron también la participación política y yo crecí viendo eso. Yo crecí viendo el tema organizacional, cómo se puede surgir en base a la comunidad, a lo comunitario, en base al apoyar al otro, el poder en conjunto sacar proyectos adelante. Y eso es una de las principales características que yo rescato de mi familia. Y también hay que reconocer que el mapuche en sí, el mapuche es un ser muy político. Más allá de la participación en los espacios de ahora, que es como la política huinca, sino que también el mapuche dentro de su organización como tal, cuando se lleva a negociaciones, es muy negociador y cumple con lo que ahora llamamos política en el mundo occidental.
Sí, claro, de repente también hay un tema malentendido respecto de lo que significa política, porque mucha gente piensa que política tiene que ver con política de partido, más que con esta política de diálogo, de apertura, de conversación. Todos sabemos que cuando nuestros peños y nuestras lañán se reúnen a conversar, no es para hacerlo en media hora como lo hacen en el ámbito Winca, sino que pueden ser largos parlamentos de lo que significa poder consensuar. Para poder llegar justamente a entendimiento, a acuerdo y para que todo el mundo quede como conforme con lo que han sido sus planteamientos.
Sí, pues exactamente. Ese es el tipo de política que también nosotros como mapuches tenemos que instaurar en todos los ámbitos en que podamos. Es una política que te va desde el diálogo y desde la razón, y desde el respeto, principalmente desde el respeto. Porque uno al entablar una comunicación y un diálogo con otro tiene que tratarlo como su igual. Entonces, desde ahí, siento que es un buen punto para partir y para que como mapuche podamos llegar a soluciones y podamos también exigir la actualización de la política chilena en el ámbito occidental.
Quinturrey se ha hablado mucho en el último tiempo respecto de qué manera se podría buscar un intermediador en estas situaciones. Hay algunos dirigentes que han planteado la necesidad de que incluso Naciones Unidas se haga parte respecto de lo que significa esto, porque en Chile en la actualidad resulta muy difícil poder dialogar cuando hay sectores políticos y sociales que tienden a discriminar todo lo que significa con el ámbito mapuche y a tratar de dejarlo fuera. Digamos, ya vimos lo que ocurrió, por ejemplo, con Elisa Loncón como presidenta del proceso constitucional anterior y con otros dirigentes mapuches en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser a lo mejor la mejor alternativa o solución respecto de lo que significa el tema de lograr un consenso para que se reconozcan cosas? Porque además, por ejemplo, muchos están tratando de sacar a la luz el Tratado de Tapihue, que reconocía justamente muchas situaciones que tienen que ver con el mundo indígena, mapuche, cultural, político y territorial.
Primeramente es volver a participar dentro de los procesos políticos. Yo he visto en este último tiempo el desencanto de nuestra gente, que también es aceptable, pero cuando la gente que queremos hacer cambio, que queremos que la sociedad avance y que nuestro pueblo también merezca, tenga el respeto que nos merecen, se queda cuando se desencanta. Dejamos ese espacio para que otros lo ocupen. Entonces, yo invito en este momento a que se haga partícipe y podemos ir avanzando, vamos avanzando, gradualmente vamos avanzando y no tiene que ser solamente un cambio institucional, sino que también un cambio social. Entonces, en ese momento tenemos que sentirnos orgullosos de ser mapuche, tenemos que sentirnos orgullosos de participar en todos los espacios que podamos y queramos. Y tenemos que sacar la voz y tenemos que sacar también nuestras propuestas. No tenemos que nunca sentirnos avergonzados por ser mapuche, por tener nuestros nombres, tener nuestro apellido, tener nuestras características y decir lo que realmente quieren nuestras propias comunidades, porque también dentro de nuestra diversidad de lo que somos, el pueblo mapuche, podemos llegar a acuerdos transversales, porque antes se hacía así. Y ahora podemos volver a hacerlo, porque esta revitalización del pueblo mapuche se ha sido de forma cíclica y podemos volver a tenerla en este momento.
Bueno,
Creo que está en el panorama dado.
Quinturrey, no podemos negar que en estos días incluso este Nehuen comienza a ser mucho más fuerte, sobre todo cuando estamos a puerta de lo que significa el Huechipanto o el Huñiel Chipanto, digamos, que significa este nuevo cambio en el eje de la tierra y la revitalización de lo que significa todo eso, ¿no? Porque el mundo mapuche está muy ligado a lo que es el Atmapu, en lo que tiene que ver con la tierra, con el renacer, con todos aquellos aspectos.
Exacto, en este momento creo que tenemos la fuerza necesaria. El Huechipanto es una muy buena instancia. Nosotros como familia y como comunidad Siempre hacemos una jornada que dura como toda la noche, donde volvemos a reconectar con nuestro pasado y también conversar cuáles son nuestras estrategias para el futuro. Y así también un momento de encuentro y de volver a comunicarse y a poder tener este diálogo, que es importante. Nosotros como Mapuche tenemos las facultades y tenemos la organización que son nuestras propias familias y comunidades. Y eso es algo que tenemos que valorar en este mundo que últimamente se ha puesto muy individualista, pero el Mapuche todavía sigue siendo comunidad. Y eso nos enriquece y nos fortalece.
Quinturray, estos primeros días de lo que ha significado este tema de organizar y de comenzar a ver todo este proceso como consejera constitucional, ¿cómo se ha sentido? ¿Ha sentido que hay espacios, digamos, que han dejado en solitario los representantes de los pueblos indígenas? ¿O hay comunicación, hay buen entendimiento respecto de lo que significa este proceso, que además va a ser muy breve porque ustedes tienen muy poco tiempo para ver, a diferencia de lo que fue el proceso anterior?
Tengo la suerte de haber sido elegida también por el escaño regular, podríamos decirlo. Entonces ya no me siento muy sola porque también tengo a mi compañero que es Aligüen, estamos trabajando en conjunto y con Julio. Entonces, cuando en vez de haber sido un mapuche, ahora somos tres. Y eso es esperanzador porque cuando el panorama estaba hecho para que no hubiera ninguno. Y hasta la hora se ha mostrado desde la izquierda abierto a poder que nuestras iniciativas sean apoyadas, que nuestros planteamientos sean apoyados. Entonces, si bien somos minoría, tanto como la izquierda que es más progresiva y los mapuches, pero sí se ha visto que esa unidad dentro de este grupo. Y también vamos viendo si podemos ir avanzando y llegar a acuerdos con los demás sectores. Y eso también nos va a mostrar la capacidad de diálogo de los demás sectores y también la capacidad de querer solucionar conflictos, porque uno no arregla las cosas solamente quejándose, sino que también a través de negociaciones y viendo cuáles son los temas que realmente quiere nuestra gente y la gente de nuestra región, cuáles son los temas que les preocupa a nuestra región.
Ahora, en los próximos días se ha anunciado que el presidente de la República estaría dando a conocer esta especie de comisión, digamos, especial que estaría tratando de buscar un entendimiento. ¿Es la forma o habría mejores métodos de poder buscar algún entendimiento para terminar con aquellas situaciones que principalmente tienen que ver con el tema reivindicativo de tierras, ¿no? Y con el término de los monocultivos, que son dos aspectos, digamos, que se entrecruzan y que de alguna manera generan justamente parte del conflicto, entre comillas, al que se ha denominado en esta zona sur del país.
Creo que es un comienzo, y es un comienzo para una disposición al diálogo que está haciendo en este momento el Ejecutivo. Y hay que valorarlo como tal. Tenemos que ver cómo se desarrolla y cómo se van cumpliendo los objetivos para ver si el diálogo siempre es bueno. Empezar desde el diálogo siempre es un avance. Y creo que poder ser escuchado y poder hacer esta mesa que sea participativa y que tenga el objetivo de que todos los sectores que vivimos en la región seamos escuchados, va a ser un avance.
Ahora, sería bueno que esta comisión a la cual estaba convocando el presidente de la República tuviera resultados antes de que ustedes pudieran concluir su trabajo, como para poder incorporar algunos aspectos en lo que significa este borrador que se va a poner a disposición de la comunidad nacional para que decida si aprueba o rechaza.
En eso me gustaría hacer una salvedad, que no quiero vincular este proceso constitucional con el gobierno. Siento que le haría muy mal, porque la constitución en sí regula más allá de los gobiernos y de los parlamentarios y los demás poderes del Estado. Entonces, el Ejecutivo está haciendo su esfuerzo y está bien, pero nosotros como consejeros vamos a hacer otro esfuerzo que creo que puede ser más vinculante. Tenemos que lograr separar esto y también el esfuerzo que tiene que hacer el Ejecutivo, yo creo que tiene que llevar más tiempo, porque para que el diálogo sea real, tiene que ser algo que vaya juntando diferentes voces, y si se hace de manera apurada, como también este proceso que es bien cortito, que son 5 meses, no creo que los resultados sean los mejores.
O sea, Quinturray Melina entonces comparte aquellas observaciones que se han hecho por parte de algunos representantes del gobierno que dicen que esto no se soluciona ahora, sino que seguramente va a quedar como tarea para las próximas administraciones de gobierno.
No, no es lo mismo que se soluciona. Tenemos que ver, primero, en el tema constitucional nosotros podemos sentar bases, y bases que van a servir para un Chile de muchos años, de más allá de un gobierno y más allá de un color político. Y creo que ese avance va a ser sustancial para nuestra gente. Y lo que haga el gobierno yo creo que va a ser un avance, pero no creo que las tareas van a seguir quedando y el proyecto se va a tener que seguir ejecutando. Y si esta constitución sale, se va a tener que seguir ejecutando a medida que pasen muchos gobiernos, y que se mantenga y se perfecciona a medida que va pasando los gobiernos, hasta llegar a un real principio de interculturalidad, donde el mapuche sea respetado y la cultura mapuche sea respetada de la misma forma que la cultura occidental.
Quinturray, cuando se inicia este proceso, cuando le ofrecen de una u otra forma convertirse en candidata a este proceso, ¿pensó que iba a lograr la votación y lograr ser elegida?
Yo me puse a disposición del proceso pensando también de que iba a darlo todo en campaña. Y lo hice. Mi familia se puso a disposición. Fue una campaña muy linda porque más allá de ir por un partido político, también me apoyaron mucho mis comunidades, mis territorios. Entonces yo me siento tan responsable como del sector político que represento, como también de mis comunidades, porque entre ambos lograron que yo saliera. No fue un esfuerzo unitario. Entonces, yo tampoco me doy el esfuerzo sola, sino que también de toda la gente que apoyó en campaña, de la que estoy muy agradecida, para la gente que votó por mí y creyó también en mí a medida que fueron viendo mis propuestas y también viendo, conociendo quién, de dónde era yo y de dónde era mi familia, quién era mi familia.
La Mien, ya a esta altura, ¿usted está en condiciones de pedirle a la gente que apruebe la Constitución, o prefiere esperar, digamos, lo que significa el desarrollo de este proceso antes de pronunciarse?
Antes de pronunciarme, claramente voy a esperar cómo se desarrolla este proceso y voy a ir comunicando los avances y los retrocesos que puedan haber. Porque uno tiene que ser juicioso y razonable al momento de dar este tipo de recomendación a nuestra propia gente. Entonces voy a esperar a cómo se desarrolle y voy a ir informando a través de los diferentes canales que estamos ejecutando, que son los mismos que llevamos campañas, que son la página web, las redes sociales, y también los nuevos que vamos a ir implementando con mi equipo a medida que va avanzando el proceso.
Ahora, yo me imagino que ustedes, que ya han establecido contacto, los tres representantes indígenas, de una u otra manera esperarían ser considerados, digamos, dentro de lo que significa la elaboración, justamente pensando en todo aquello que se ha dicho en torno a lo que ocurre en ámbitos de violencia rural y otros en estas regiones, en la mal denominada macrozona sur, ¿no?
En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos un mandato de la ciudadanía, que es de elaborar el proyecto de constitucional. Y como dije, en este momento es más allá de lo que pueda pasar en el gobierno de turno, sino que es una visión a futuro, y que tenemos que abocarnos a esto, mirando las problemáticas de la hora y del mañana. Entonces, el opinar dentro de estas mesas creo que nos quitaría la facultad de hacer política en este ámbito.
Pues yo me imagino que se han percatado de que de una u otra manera igual van a estar así como en el ojo del huracán, digamos, en el sentido de que los van a estar observando respecto de qué aspecto ustedes quieren considerar dentro de lo que significa la elaboración de este texto y todas aquellas materias que tienen que ver, digamos, van a ser así como, entre comillas, y perdonando la expresión, digamos, como la guinda de la torta, que van a estar ahí siendo observados por sectores políticos, por medios de comunicación, respecto de lo que significa su desenvolvimiento, su desarrollo y su aporte o no aporte a lo que significa este proceso.
Exacto, sí, estaba considerado una vez que uno decide postular a la papeleta, pero es algo que uno tiene que hacer y que tiene que dar a la gente para lo que fuimos elegidos, que es llevar las propuestas y lograr soluciones en nuestra región, que nuestra región se sienta representada y que toda la gente que votó por nosotros pueda decir, sí, yo estoy conforme con que haya votado por Quinto Remelín, porque Quinto Remelín sí puso en la mesa las cosas que me pasan a mí en particular, tanto, como dije, tanto como las personas mapuche que viven en el campo, que se esfuerzan todos los días por tener su chacrita, por ir a la universidad, por ir al colegio, como también las mamás, porque yo soy mamá y es una de las características que a mí más me marcan, que es ser mamá de una persona en situación de discapacidad, que es la comunidad que hacemos entre los padres y apoderados, la gente que tiene que levantarse todos los días a trabajar. Y a esa gente quiero representar, que es nuestra región completa. La mayoría de la gente de nuestra región vive como nosotros vivimos. Y
Quinturray,
también.
durante su desarrollo como persona, como estudiante y como todo aquello, considerando lo que son los de origen, porque la gente del campo, más que los que somos de las zonas urbanas, han sentido en mayor fuerza, digamos, aspecto de discriminación, ¿lo sintió durante su desarrollo educacional y profesional?
Sí, yo puedo decir que sí. Tengo el problema que me pasó a mí fue muy puntual. Yo en la universidad, no, en el colegio, siempre fui de muy buenas notas. Entonces yo entré a estudiar derecho siendo la tercera en ingresar a mi carrera. Pero yo nunca había escuchado los conceptos que sí, que el derecho tiene muy arraigado. Entonces a mí me costó mucho, mucho ingresar a la universidad, siendo que siempre tuve 7, siempre fui muy buena en la PSU, me fue muy bien. Pero aún así sentí la brecha entre las personas que estudiaban derecho y yo que venía del campo, que mi papá tiene un cuarto medio y que mis abuelos no saben leer. Ese se siente y es algo que es material. Y es algo que se puede solucionar a través de políticas públicas, porque no podemos ver en este mundo que existe meritocracia, porque sí o sí viene arraigado desde la familia la capacidad de hasta dónde puedes llegar académicamente. Y algo que a veces se nos echa la culpa a nosotros como personas de hasta dónde llegamos a nivel educacional, pero en realidad también son circunstancias materiales y sociales. Entonces, es importante también mantener esa visión. Cuando uno habla de cómo desarrollar las potencialidades de nuestras sociedades, de nuestras personas, y eso es a través de buenas políticas públicas.
Y yo imagino que Quinturray también ha tenido seguramente contacto o testimonio respecto de lo que implica también este desarrollo, por ejemplo, de tecnología. Sabemos de muchos estudiantes universitarios y también de enseñanza media, y por qué no decirlo también de básica, que durante, por ejemplo, este periodo de pandemia, con las cuarentenas y todo aquello, que no podían concurrir a clases, tampoco podían seguir sus estudios formales. Por lo tanto, siguen quedando atrás respecto de lo que significa el tema de la educación formal. Considerando que también esa es una forma, entre comillas, de discriminación, ¿no? Porque los sectores rurales en la región de la Araucanía y en toda esta región sur del Biobío, por ejemplo, y la parte norte de la región de los ríos y de los lagos, no tienen acceso a Internet como ocurre en otras regiones del país.
Y es más aún, a veces no tenemos ni acceso al agua. Yo en mi comunidad todavía no llega la tierra. Esa es la diferencia entre vivir en el campo y la ciudad y la diferencia es que un Estado no tenga la fuerza necesaria para cumplir con las necesidades más básicas de nuestra gente. Nosotros queremos una sociedad que se desarrolle, queremos una sociedad donde los niños, los jóvenes puedan explotar sus habilidades. Y para eso necesitamos que la educación sea buena para todas las personas, que la internet llegue al campo, que el agua, los servicios básicos lleguen al campo y no al final no se constituye un privilegio para nadie el tener o no tener internet, el tener o no tener agua. Son cosas que en este momento son necesidades.
¿Y qué mensaje le podemos dar entonces a aquellos jóvenes que en la actualidad siguen luchando contra esas barreras?
Que hay esperanza, tenemos que ver cómo cambiar la forma en que la institución se desarrolla, las instituciones se desarrollan con la gente, ¿verdad? Llegan a las comunidades, que el Estado se haga cargo de mantener a las personas con sus necesidades más básicas. Y en eso los invito a que se sigan esforzando, pero más allá de eso, que también confíen que hay gente que, como yo, van a dar todo lo que puedan para que las necesidades más básicas de nuestra población sean resueltas y podamos vivir bien finalmente.
Quinturray nos comentaba que es mamá de un niño con condiciones especiales. Es una de las características, digamos, que en el campo ocurren y que de pronto se desconocen o no son visibilizadas, pero también tenemos nuestros adultos mayores que también se están quedando solos en el campo. ¿Debieran buscarse algún tipo de programas, alternativas o situaciones especiales respecto de? Porque justamente en base a lo que conversábamos, digamos, lo que tiene que ver con el internet, con el agua, con servicios básicos, hacen que muchos de nuestros jóvenes tengan que emigrar a la ciudad. Y posteriormente no tienen posibilidad de regresar al campo porque tampoco hay alternativa, no hay forma en la cual ellos puedan desarrollar actividades profesionales porque no están las condiciones, digamos. Entonces, ¿debiera buscarse también por ahí algún tipo de brecha que no genere el desencanto de estar en el campo, sino que todo lo contrario, que permita estudiar en la ciudad y después volver a su desarrollo en el mundo campesino?
Y es necesario que la accesibilidad llegue en todos los sectores de nuestra población, en todos los ámbitos. También hay que desarrollar el derecho a los cuidados, que es tan relevante. Si queremos proteger a nuestras familias, tenemos que proteger los cuidados de nuestra gente. Finalmente, las personas en situación de discapacidad, los menos son los niños. Los niños son muy pocos. En comparación a las personas adultas mayores, tenemos que hacer cuidado desde la familia y de quienes se hacen cargo de la familia. También las personas que son cuidadoras, finalmente también terminan desarrollando algún tipo de discapacidad por lo desgastante que significa las labores de cuidados. Entonces tenemos que, cuando queremos proteger a nuestra población, también tenemos que dignificar las labores de cuidado, y en eso también es importante y algo que vamos a impulsar, el derecho a los cuidados dentro de esta Constitución, porque el Estado se tiene que hacer cargo, porque el fin principal del Estado es la persona humana, es quienes habitamos Chile. Entonces el Estado tiene que también otorgarnos las herramientas necesarias para nuestra protección y nuestra seguridad.
Quinturray, en algún minuto lo conversábamos y ya, bueno, dándole las gracias porque nos ha permitido conversar y conocerlo un poquito más. Yo espero que sigamos en contacto durante todo lo que significa este proceso más adelante, pero lo conversamos en algún instante. Estamos a puertas de lo que significa este tema del Huechipanto, del Huñol Chupanto. ¿Cuál es el mensaje que le podemos dejar a la gente de las comunidades que hoy día nos está sintonizando en Huehuenche, en toda la región de la Araucanía, y también más allá, digamos, a través de las ondas de la Radio Universal y también a través de nuestra página web? ¿Cuál es el mensaje que les dejamos de, no sé, si de esperanza o decirles de, no sé, que a lo mejor se va a hacer lo posible? ¿Cuál podría ser el mensaje que les decimos ahora en este periodo tan importante dentro de lo que significa este ciclo de la naturaleza?
En este ciclo yo creo que el mensaje más importante, como lo está haciendo nuestra naturaleza, es de reflexión. Es de reflexión, de volver a quienes somos, de volver a mirarnos hacia adentro, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios que queremos llevar a cabo. Y también a participar. En este mes de junio están los procesos de participación dentro del Consejo Constitucional, y que pueden entrar por página web y poder participar y levantar iniciativas populares de norma, o también a través de audiencias ciudadanas, para poder decir lo que realmente pensamos nosotros como mapuche, como gente que vive en la región y como gente que se tiene que hacer escuchar, porque existimos, y desde que existimos tenemos el derecho a que nos respeten y nos escuchen.
Quinturray Melin Rapimán, consejera constitucional, representante de la región de la Araucanía, pero ya al parecer ha asumido lo que significa la representación tanto del pueblo mapuche como de los otros pueblos originarios del país, así que por lo tanto darle las gracias, invitarla nuevamente a que podamos seguir en contacto, contándole a la gente de, principalmente de la zona campesina y mapuche, respecto de los avances que puedan ir concretándose en lo que significa este nuevo proceso constitucional. Y darle las gracias de nuevo porque nos permitió interrumpirla dentro de lo que significa esta labor durante la semana de este trabajo para poder conocer también cuál es su pensamiento y cuál es la forma en la cual va a enfrentar el proceso.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por poder permitirme hablarles. Y acá estoy disponible para seguir contando acerca del proceso. Así que tengan confianza de que acá hay alguien que va a dar la voz por qué estamos en esta situación que es distinta a la demás de las demás regiones de nuestro país.
Chael Tomás y Lamien, Peu Cayal.
Peu Cayal.
Thank you. una maguida mumillada. Que el toño da tu mi alumillada. Chuchín el lulú, pipín el lumillada. Piti hay un que agualunga millada. Que el toño da a tu y alunga millada. Dichon talunga. Walunga mi alay, piti kume somu eluta shimi alay. Anu kano waluki nye kuramu nga mi alay. Dishon talu mi alay, chuchi nye lulu, pipi nye lunga mi alay. Tuya lunga semilla shakai nga tuya lunga mi alay. Hallelujah, chawaina mi alay. Piti kumel kalinga ni pilununga ni chawaini alay. Piti kumel somunge lutashi mi alay. Beimunga chuchinge lulu pipinge lunga. Chuchi ayinge lunga pipinge lumi alay. Piti kumel kai wanyo kintu. Kakulta lunga ni ruka muka benga mi yarai. Chume shinga hayu kaliki dunga. Benya lunga kavei mi yarai. Piti kumel kali mi yarai. Hayin nge lunga mi yarai. Benli kavei benya lunga ni ruka kavei nga mi yarai. Benga kume somu nge lumi yarai.
Yo vivo en la cordillera, donde brilla la blanca nieve. Como mi sangre. tuam que ni più che.
Marri pu papay, marri pu chachay, pu lamien, a todos los socios de nuestra asociación Nehuenche y para todos los radioescuchas, quiero saludarle en este nuevo ciclo que se nos aproxima, que es nuestro Huiñol Tripantu, donde todo se renueva, el año que Mapu todo lo renueva, así también como nuestra madre tierra todo lo renueva, también nosotros podamos renovar fuerzas, renovar esperanza. Al mismo tiempo, hace un par de años que se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que está, en esta fecha es un día feriado, que es el 21, así que vaya para todos ustedes en su familia, que tengan una buena celebración de este nuevo año que comienza. Así que para todos un tremendo abrazo fraterno, nos estamos encontrando y que puedan tener mucha abundancia en este nuevo año. Chal Tumay.
Ule chanto, ule chanto, kule alo, kayo ligan. Ule chanto, kule alo, kule chanto, kule alo, kayo ligan. Chama po, yeme yeme, kayo ligan. Chamapu, yemengeni, kayunika. No me lakin, yemengeni. No me lakin, yemengeni. No me lakin. Lanta yemengi kayulika, chuma lanta yemengi, chuma lanta yemengi kayulika. Kudelo, kudelo yemengi, kudelo yemengi. Ule chanto, ule chanto, lulu lelka yantani piyan paliwe. Ule chanto, lulu lelka yantani piyan paliwe. Inkat bolmo, tanat bai mi. Kanyat bolmo, pangaloi mi. Kanyat bolmo, pangaloi mi. Kayu likan. Ule chanto, ule chanto, wewe neunga kayu likan. Wewe neunga kayu likan.
Ingetta